El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un programa especial dedicado a Mank, la nueva película de David Fincher. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como siempre con mi amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
Acá festejando un especial después de largos meses, boludo.
Muchos
meses. El último
meses,
fue de The Office.
Muchos meses. Uf, o sea, fue en...
Seis meses.
Mayo, sí, una cosa así.
Sí.
Sí, una cosa de locos. Y bueno, finalmente llega el estreno, uno de los que eran los estrenos de este año que ya veníamos esperando de antes, uh-huh. Que es Mank, la nueva peli de Fincher. Y para hablar, ¿quién mejor que nuestro invitado, nuestro querido Licha? ¿Cómo estás?
¿Qué hacen, chicos? ¿Todo bien?
Hola, Licha.
¿Vos? Bien, acá en este formato remoto.
Sí. Hace mucho que no venías. ¿Cuándo
hace
fue
un
la
montón?
¿Sabés
que estaba pensando eso? ¿Puede ser?
¿Los especiales de Game of Thrones?
No, siento que tiene que haber algo después. ¿No hicimos uno de Mandalorian en el medio?
No.
Entonces puede ser que Game of Thrones. No sé, pero, siento que fue hace mil años eso, así que no sé.
Te comprometo en vivo. En vivo para nuestra grabación, lo puedo editar todo esto después, pero vamos a grabar un episodio de Mandalorian para el final de temporada, así que si querés, venís.
Listo, dale.
Listo, de buena. Apareces ahí.
Listo,
hablando
de...
sí, sí, es el tema del momento
me
junto
la
a Mank. Muy bien, nos metiste... Está bien, me gusta, Licha, que vos quieras participar.
Sí,
así
sí,
que bueno,
siempre.
Vamos a hablar de esta película que, como dice Tommy, uno a principio de año, bueno, este año fue muy particular, pero ve cuáles van a ser los estrenos que va a haber... en los largos 12 meses, y una película de Fincher siempre aparece entre lo más deseado. Más...
Sí, sabes que de hecho a mí me estaba recordando que yo, cuando me dijiste de participar en este podcast especial de Mank, dije, sí, dale, la tengo que ver, y como dije, tipo de Fincher, tipo, sí, reúna, tengo mucha ganas de verla. Y cuando vi el trailer dije, ah, pero esto yo lo vi hace un montón de tiempo, y tenía ganas de verla, y le había perdido el rastro totalmente, y vos me recordaste básicamente que esta peli existía y que había salido.
De golpe salió en Netflix,
sí,
claro, sí.
Me la perdí zarpado.
Sí, y esta siempre estuvo destinada a salir en Netflix. No es que era una película que iba a ir al cine, y como muchas este año, la agarró algún servicio de streaming y la estrenó en la tele, porque bueno, los cines están cerrados. Sino que Netflix hizo un convenio, hizo un arreglo con Fincher de varios años, donde aparentemente le da libertad creativa en hacer lo que él quiera. Y bueno, Netflix pone la guita. Y Fincher dijo que sí. Así que es por eso que se estrena en Netflix. Pero es una peli para ver en cine, ¿no? Es como...
Sí, yo creo que en cine tendría como otra forma de verla que creo que le favorecería muchísimo.
Sí, yo creo que tengo entendido que se estrenó en algunas salas puntuales. Pero más a fines del estreno en sí en Estados Unidos. Pero no mucho, creo que se estrenó en 70 o 80 salas, una cosa así, en todo el mundo.
Claro, pero los que lo vamos a ver en cine son la minoría.
Sí, sí,
es,
sin duda,
es como
sin
pasó
duda.
Con The Irishman, ¿viste? Decís, esto es una lástima, esto es una película que merece una pantalla gigante con el mejor volumen que exista.
Netflix pero... tendría que agarrar poner una cadena de cines y ponértela entre la suscripción.
Y bueno, ahí sacas un tema que está caliente, que es lo de Warner, que va a sacar sus estrenos en simultáneo en cine y en la plataforma.
Exacto.
Que se viene una gorda para mí ahí. Para mí va a haber quilombo.
Sí, sí, porque, sí, me gustó. No sé si vieron, leyeron una declaración que hizo Nolan sobre eso.
La leí.
Estuvo muy bien para mí, que dijo, muchos directores se fueron a dormir pensando que trabajaban en el mejor estudio de cine del mundo. Y se despertaron enterándose que trabajaban en la peor plataforma de streaming.
Claro. Sí, estuvo bien.
Sí, estuvo muy bien.
Podría defender al cine haciendo mejores películas, ¿no? ¡Boom! Pero bueno, después... De Tenet hablaremos en un par de semanas, seguramente. No todavía. Bueno, estreno de Fincher. La última peli que sacó Fincher fue en 2014, que es Gone Girl. Un montón de tiempo se tomó, boludo. Seis años. Bueno, en el medio estuvo Mindhunter, pero bueno, Mindhunter, él es como una especie de... mente creativa, no es el director de el showrunner, una cosa así, no es el director de los episodios, si bien dirigió alguno que otro. Pero la ausencia de Fincher fue larga, y es un tipo que siempre se toma su tiempo, porque en 20 y pico de años de carrera tiene 11 películas, no son muchas. No es que es una máquina hacer películas y una tras otra como Spielberg o Woody Allen, ponele. Es un chabón que deja madurar los proyectos. Pero yo lo amo, a mí me encanta, me parece que es uno de los mejores directores vivos. ¿Nos metemos sobre Mank a hablar derecho?
Vamos.
Bueno, antes me parece que es importante rescatar algo antes. Hay una tesis que circula alrededor de Citizen Kane. Primero, está bueno haber visto Citizen Kane por lo menos alguna vez en tu vida, porque le da mucho contexto a lo que termina sucediendo en Mank. Y hay muchas controversias alrededor de la peli de Orson Welles. Primero, es una película de 80 años ya, entonces creo que con el tiempo las teorías van surgiendo. Es como que de acá a 100 años se hable que, no sé, una película de Spielberg realmente no era de Spielberg. O Nocturno, nuestro corto, ahí está. No es de Fenili, Michino y Lisandro Suárez Poch, es de otra persona. Y eso pasó con Citizen Kane. Es como que una mente de 24 años haya hecho esa película, como que causa mucha controversia.
Sí, de hecho, aparte estamos hablando de las películas más importantes del cine. Obviamente iba a tener muchas miradas encima por ser eso, por ser lo que destaca y por ser como la semilla de un montón de cosas. Es como que es llamativa.
Es cine moderno en la década del 40.
Tal cual. O sea, como que viendo Citizen Kane, ves como, tipo, qué loco. Y también lo ves como un poco en la película de Mank. Como que loco cómo estaban empezando a meter semillas de lo que es el cine de hoy en día. De estructura, de narrativa, de un montón de cosas.
Sí, y aparte, Citizen Kane, nosotros hicimos un clásico Citizen Kane. Es precursora en un montón de recursos que ya se venían explorando en el cine. Pero es como que le termina forma al fuera de campo, a la profundidad de campo. Bueno, las luces y las sombras de Citizen Kane, el uso de la luz.
Sí, es increíble.
Es una cosa que no se puede creer. Entonces es por eso que está en esa posición de mejor película de la historia. Si uno ve rankings, figura uno en un montón de top 100 o top 10 de películas de la historia. Entonces es una peli que sí, va a traer cosas que hablar, va a haber polémica siempre, va a haber teorías, va a haber tesis. Y está la tesis de Pauline Kael, que es una crítica de cine que en el 70 y pico... presentó su tesis diciendo que Orson Welles no es la mente creativa que todos suponemos, sino que quien detrás de Citizen Kane llevaba las riendas era Mank, justamente. Y como que Orson Welles era un tipo que supo rodearse bien, pero que era un pedante, un soberbio, un egocéntrico, que no era tan genio como se supone que es.
Sí, que literal, en palabras de ella, Orson Welles no escribió ni una sola palabra del guión de producción de Citizen Kane.
Ahí está. O sea, ni siquiera es que dice, bueno, su parte creativa en el guión fue chica. No, dice que nada, ni siquiera escribió una línea. Sí. Entonces, bueno, es muy polémico porque yo tengo entendido, no leí la tesis, pero tengo entendido que no hay mucho sustento. De las cosas que se agarran, no son muy fiables. Es como que no es muy confiable esa tesis. Sí. Pero bueno, siempre estuvo dando vueltas. Y en el mundo cinéfilo, por lo menos en Film Twitter, que se habla mucho de eso, está presente, ¿viste? Y hay como una disputa. No, bueno, pero Orson Welles no era un genio. No, sí, callate Kael, callate Orson Welles. Y bueno, y ahora Mank y Fincher se mete con esta peli de lleno a hablar sobre el tema.
Sí, sí, para mí lo que tiene, que hace Fincher, que es muy interesante, más allá de esta tesis y de saber que si fue o no fue, por lo menos pone en... sobre la mesa a este personaje que quizás no muchos conocen o conocemos. Yo creo que terminé conociendo el personaje por la película, no estaba al tanto de su existencia.
Sí.
Entonces me parece que lo que está bueno es que por lo menos nada, lo pone en la mesa y ya te deja, bueno, mira, este tipo también existió. No, Ciudadano Kane no fue solamente Orson Welles, sino que hubo más gente alrededor.
Sí, bueno, yo de Mank no conocía nada. Y ese es un poco uno de los argumentos de las personas que van en contra de esta tesis de Kael. Es como, Mank para el cine no fue nadie. O sea, no es que su aporte al cine fue enorme. Lo único que hizo fue Ciudadano Kane. Entonces, lo que dicen es que sí o sí tuvo que estar apoyado por la mente creativa de Orson Welles. Que Orson Welles después lo demostró con otras películas, esa genialidad que estaba en Ciudadano Kane. No es que hizo Ciudadano Kane y después su carrera murió. En cambio, la de Mank sí. Mankiewicz y Ciudadano Kane, y todo lo que hizo antes tampoco fue tan importante para la historia del cine, ni hizo genialidades.
Justamente antes de empezar, estaba buscando a ver qué otras películas tenía como guionista, y no encontré muchas así llamativas o conocidas.
Sí, que resalten,
sí,
¿no?
Sí, yo de hecho estaba pensando un poco sobre eso, como intentando como hacer mi propia como análisis de eso, y pensándolo digo, si bien ponele que Orson no escribió ni una sola palabra sobre el guión de producción de Citizen Kane, de todas formas la historia no es lo único que vuelve a Citizen Kane, la película más importante de la historia del cine norteamericano.
Sí, no, la ejecución también tiene un gran valor.
Son un montón de cosas que se sabe que fue Orson quien llevó a la mesa a la producción. Que de hecho también no sabía, empezando a investigar un poco sobre esta peli, que de hecho yo antes de esta peli no sabía nada del quilombo sobre si Orson Welles había sido o no la mente creativa de Citizen Kane. También me encontré que hay ciertas como discrepancias sobre quién tuvo ciertos aportes al estilo de la película entre Orson y el director de fotografía, que en este momento no me acuerdo el nombre. Pero se ve que es como que todos quieren llevarse un poco de la torta, ¿no? De eso.
Sí, bueno, de hecho Fincher se mete de lleno en unas entrevistas que estuvo dando antes del estreno de Mank. Le preguntaron sobre qué opina él sobre la teoría del autor en el cine. La teoría del autor dice que es una cabeza, que por supuesto es la mente que tiene la visión completa, generalmente es la del director, y que la película, no sé, se pone a De Palma, a Spielberg, a Scorsese, a Tarantino como autores, directores, autores que son los capitanes y los que tienen la genialidad puramente ellos y no el equipo de trabajo. Lo que dice Fincher, y yo un poco voy con lo que dice él, es que no existe el autor, sino que existe un tipo que sabe rodearse de otros talentos y que las películas son llevadas a cabo por un montón de personas, y que sin una de esas personas la película no hubiese sido lo genial que es. Que tiene mucho sentido lo que dice Fincher.
Sí, claramente son equipos inmensos de trabajo donde no... O sea, un director solo no podría llevar a cabo todo por más que quisiera.
Por supuesto, no. Yo respeto mucho eso, pero también al mismo tiempo digo, claro, es necesario una visión. No es sí, que Fincher le quita mérito a la visión de un autor,
falta,
pero...
Hace falta un guía, me parece, un líder que lleve el proyecto a cabo, pero creo que todos los aportes, cuando te rodeas de gente capaz, te termina sumando y termina mejorando el producto final.
Sí, por supuesto. Así que Fincher estuvo con declaraciones polémicas con eso. Después ha declarado muchas veces que el tema del fílmico y el digital. Él dijo, ¿para qué el fílmico si ya existe el digital? Voy a dejar de usar esta tecnología obsoleta que no sirve uh-huh. para nada. Y muchos le habían saltado a la yugular por lo que había dicho, diciéndole que era un hereje. Bueno, ahora también se metió con Joker, se metió con las películas de Marvel. Un poco como Scorsese el año pasado con The Irishman, que salió a criticar a todo el mundo. Este año le tocó a Fincher hacer el papel del Grinch y de darle duro a todo el mundo. Y lo banco. Fincher, porque es un tipo que su carrera lo avala. O sea, lo que diga Fincher debe ser escuchado para mí. Merece por lo menos la atención. Después puedes estar de acuerdo o no con lo que diga. Pero es David Fincher y su carrera, sí, demuestra que es
indudablemente
un
crack y sabe mucho lo que hace y también lo que dice, ¿no? De las cosas que dice no le dice sin sentido.
Por supuesto, porque si esto lo dice mi tío, no le doy valor a lo que dice mi tío, porque probablemente no sepa nada, ¿entendés? Pero si lo dice Fincher, no es mi tío Fincher. Fincher es Fincher, tiene todas las películas que hizo son buenas y su aporte al cine moderno es enorme y el legado va a ser eterno para mí. Entonces, puedo no estar de acuerdo con lo que dice, pero lo voy a escuchar siempre. Es un tipo que valoro que salga a dar opiniones. Y a mí me gusta que los directores, que un guionista, que un director de fotografía, que un productor salga y hable acerca del estado del cine y hable sobre películas y tenga ideas. Y si son controversiales, bienvenido sea. O sea, me parece que aporta a la discusión y está bueno tener distintas miradas sobre una película o sobre el cine en general. Pero Fincher, de acá creo que te bancamos, ¿no? Todos.
Sí, tal cual. 100%.
Sí. Bueno, nada, eso. Fincher lo que hace es agarra y toma la postura, entonces, de Kael, vamos a poner, que se basa en eso. Intentemos juzgar la película por eso solo, ¿no? Más allá de su discurso, creo que hay que juzgar a la peli por lo que es y no por lo que quiere decir. Podemos estar de acuerdo o no, pero la película puede ser juzgada como una pieza de arte. Así que metámonos de lleno con la peli. ¿Qué les pareció?
A mí la peli la verdad me gustó. Me parece que está bien, o sea, está obviamente es una película de un gran director, está bien llevada y es una historia que está muy bien contada. Creo que aporta, lo que yo le decía a todos, a Licha y a vos también, es quizás, no sé si es una película que podría ver a las 12 de la noche, 2 horas 40 sentado, porque me parece que te tumba. Yo la vi hoy a la mañana y la verdad me gustó. Me parece que tiene un buen ritmo, creo que refleja mucho el mundo de Hollywood de ese momento. Me parece que entra también en esta moda o esta tendencia que está habiendo últimamente, en los últimos años, de hacer estas películas de cartas al cine, propiamente dicho. Como está, no sé, me hizo acordar por momentos mucho la de... Hay una de los Coen que también que sucede todo en estudios de grabación de Hell Hollywood. Caesar. Es Hail Caesar. Y toda esta gama de pelis que hablan del cine, propiamente dicho. O sea, como que la historia en sí es medio una excusa para hablar sobre el cine. Y en este caso sobre Ciudadano Kane, que es una gran parte del cine, digamos, ¿no?
Sí, aparte de hacer películas personales. Bueno, lo que sí vos tomas, hace muchos años viene Almodóvar con Dolor y Gloria, Scorsese con The Irishman, que se pone a hablar un poco del cine, bueno, con Hugo en su momento, Tarantino ahora con Once Upon a Time in Hollywood, Alfonso Cuarón con Roma. Es como que agarran parte de su niñez, de su vida y lo plasman en una película. Y acá Fincher hace exactamente eso, porque el guion es del padre. Y exacto. El padre murió hace 20 años. Y Licha, vos ahí tenías unos datos del guion. Que estaba como encajonado.
Sí, yo lo que había escuchado es que, nada, recién, justo antes de grabar esta call, estábamos hablando con Tommy Michino sobre esto, sobre que el guionista había sido el padre. Y yo dije, bueno, me llamó la atención, como, che, qué loco, un guión del padre. Digo, Fincher es un tipo que está grande, ¿cuánto tendrá el viejo?
Claro.
Lo buscamos y nada, el tipo falleció en 2003. O sea que este guión es de mucho antes de eso. Y nada, yo había escuchado que Fincher intentó hacer esta película después de haber hecho The Game, que ahora quiero ver en qué año la hizo, pero bueno, yo creo que es 99, diría, a ver.
Sí, por ahí, fines del 90, pero... principios de los 2000.
A ver, The Game...
Fincher. 2000 redondo.
2000 redondo, bueno.
Exactamente.
Yo tengo acá fecha de estreno 98.
Ah, no, 97. Yo tiré un número así, me la jugué.
Ah, ok. Le dijiste tan seguro, pareció un dato.
97. Y que ningún estudio se la quiso bancar. Dijeron una película en blanco y negro. Ya como que parece que la idea de que sea en blanco y negro estaba desde ese entonces. Y no tuvo mucha banca. Y ahora que Fincher tiene como una carrera un poco más sólida. Que igual en ese momento, digo, ya había hecho Seven. Digo, ¿quién le diría que no al director de Seven, no?
Pero, claro. Sí, para mí entra un poco dentro también de Fincher en esa postura que... Yo también medio que la compara o me suena parecida a lo que pasaba a Orson Welles a principio de la en Citizen Kane, que tenía un contrato como dijeron, mirá, vamos a hacer lo que vos quieras hacer, lo vamos a pagar, lo vamos a producir, hace lo que quieras. Y el chabón hizo Citizen Kane. Claro. En este caso Fincher hace lo mismo, como Netflix dice, hace lo que vos quieras, tenés la plata, y el chabón dice, bueno, vamos a hacer esta película que sobre Citizen Kane. Me parece que es por eso que llega en este momento esa película.
Sí, y si te pones a pensar, es una película bastante imposible para cualquier otro estudio, como dice Licha, que no se la tomaban, porque primero está escrita por alguien que no era guionista. Ya partimos de la base que es como que yo escribo una peli y la quiere agarrar algún director grosso, preparado. ¿Cuál es el sustento de Jack Fincher? ¿Qué hizo Jack Fincher antes? Y me parece que el guión per se es lo más flojito que tiene la película. No sé qué les pareció a ustedes. Me parece que Fincher hace lo que puede con el guión del padre.
Yo, si tengo que dar como mi opinión de la película, a mí fue una película que me pareció muy interesante y que me aburrió muchísimo. O sea, no logré conectar con los personajes o con la historia casi que en ningún momento. Creo que me sentí realmente como enganchado al final de los últimos 20, 15 minutos en los que se empieza como a elevar un poco el tema y empieza a ver como más como una como ellos como diferentes situaciones de gente midiéndose la poronga, como Orson Welles con él con Meyer y con los productores, como que ahí dije, tipo, este es el ritmo que me hubiese gustado que tenga toda la película. Nada, sentí eso, como que por alguna razón no logré estar como totalmente conectado con la historia.
No sé, me parece que... Parecido. Sí, es una peli muy fría. El cine de Fincher es un poco frío en cuanto a su puesta en escena, en la manera en la que hace mover a sus actores y los hace hablar, en cómo se mueve la cámara. Pero me parece que acá no hay nada de calidez. Y es muy difícil empatizar con Mank. A mí me pasó que... mucho que me chupa un huevo lo que le pase a Mank, o que le vaya bien, o que logre escribir su guión. Ese me parece el principal problema de la película. Como que nunca terminás de entrar en la historia. Medio que te da un poco lo mismo de lo que pase. No sé, me da lo mismo cualquiera de las cosas que podía... cualquiera de los caminos que pudo haber llevado a la peli, me daba igual. Es como que... y también me aburrió. Me parece una película... una buena película. Que tiene valor. Sí, que uno se da cuenta que está hecha por alguien que sabe.
Es indudablemente una buena película. Eso no se puede negar. Claramente lo ves en cada rincón de la película, que es un peliculón. Sí. Y aún así yo personalmente me aburrí.
Sí, me parece aburrida. Primero encuentro, bueno, no solo problemas en el guión, sino en el montaje. Tiene un montaje bastante raro la peli. Y después en la decisión de ir y venir entre el presente y el pasado, me parece que no lo ayuda mucho. Es poco natural, me parece, las transiciones que hay entre el presente y el pasado. Me parece que es poco orgánico. Como que está forzado, porque así el guión lo decía.
Me parece, aparte de ser poco orgánico, me parece como poco decoroso el comentario de guión exterior. Me parece como que es como casi una voz en off. Eso me parece como estéticamente podría ser interesante, porque estamos hablando de una película de guionistas, pero a nivel cinematográfico me parece como medio burdo. Como que no me terminó.
Sí, a mí al principio me gustó. Creo que al final me terminó cansando un poco. Yo lo que sentí es que básicamente quisieron hacer... es como que yo lo sentí como que toda la elección de montaje y estética en general fue como un comentario muy meta de querer hacer The Citizen Kane, o sea, hacer Citizen Kane sobre Mank. Como que literal, si lo empezás a desglosar un poquitito, casi que la estructura de Citizen Kane con el personaje de Orson Welles es medio como la misma estructura que Mank. Digo, empieza como en el en los últimos momentos, que en realidad no son los últimos momentos tanto como el Citizen Kane, pero tiene como una estética como de una como recurso de montaje de ir y venir todo el tiempo como lo hace Citizen Kane. Y siento como que todas las cosas que trajo Citizen Kane en cuanto a recursos de cinematográficos están aplicados también en esto. Y siento como que eso fue el juego mayor, como intentar hacer Citizen Kane 2, básicamente. Como que es básicamente Citizen Kane sobre Mank. No sé si lo vieron.
Me gusta esa mirada. Yo no lo había pensado con esa analogía de que, bueno, pasa exactamente lo mismo en Citizen Kane. Digo, el ir y venir. Quizás es porque en Citizen Kane está como llevado a cabo más naturalmente. Pero está bien, sí. Ahora me haces dudar sobre mis palabras anteriores y le encuentro un poquitito más de sentido al cambio de línea de tiempo. De todas maneras, me sigue pareciendo un poco incómodo a la vista. Esas placas, es como... me sigue pareciendo forzado, pero es muy interesante. De hecho, la peli se agarra de un montón de elementos de Ciudadano Kane en el uso de las luces. Hay algunos planos que son casi calcados. Cuando a él se le cae la copa de vino, es como cuando a Kane se le cae la bola de nieve.
Dije, esto es igual, me hizo acordar mucho de eso también.
Exactamente, es como que tiene un montón de cositas.
Sí, el uso también que se parecen a la peli. El uso de que Citizen Kane fue como que empezó a usar muy sistemáticamente el hecho de tener todo el plano en foco y tener mucha información adelante como atrás. Y eso lo reusa Mank. Como al principio de la peli hay un momento en el que están ahí en el cuarto donde está él empostrado en la cama. Y está Mank hablando en la cama y de fondo se ve a la alemana que lo ayudaba como haciendo cosas, y dije tipo, esto es muy muy Citizen Kane.
Sí, hay un plano de Citizen Kane que no me olvido más, que es la madre en primer plano o el padre, no me acuerdo, una mesa, algunas personas hablando que eran los que se iban a llevar a Kane a otro lugar, y él atrás en la ventana jugando con su trineo. Sí. Y es creo que el plano que más me acuerdo de Citizen Kane, que sí, es muy comparable con algunos de Mank. Totalmente. Bueno, ahí estoy viendo que el editor de la peli esta es Kirk Baxter, que curiosamente ya montó algunas otras películas de Fincher, cosa que yo pensé que no, porque como tiene otro ritmo, dije, bueno, este debe ser un editor que nunca había laburado antes con él. Y sí, me confundí. Estuvo en Red Social, en Gone Girl, en La Chica del Dragón Tatuado. O sea, había estado con él en varias ya. No, no es que es la primera que hace. Y sí,
yo creo que...
El que sí... Sí.
Dale. No, sí, si querés.
No, no. Un datito más, que era que el director de fotografía se la nota distinta en fotografía a la peli de Fincher. Es de Eric, y acaba el apellido, Messerschmidt, que es su primer película como director de fotografía.
Bueno,
y se la nota distinta bien al resto de la carrera de él.
Bruto debut.
Claro, bruto exactamente. Debut.
Bueno, con lo que ibas a decir, ya sabiendo que es un montajista que ya laburó con él y sabiendo que tenemos a la dupla mágica de música, Atticus Ross y Trent Reznor, yo
me
siento
pongo
que
de pie.
Sí, sí, totalmente. Siento que Fincher medio como que los llevó para lugares diferentes, digo. Lo que hicieron Trent y Atticus es increíble, a mí me voló la cabeza, pero es muy diferente a lo que venían haciendo con sus pelis de Fincher. Y bueno, por lo que vemos también el montajista, también como que siento que a todos medio como que los llevó para lados muy diferentes a lo que venía laburando. Porque todas las pelis de Fincher tienen como ese sello Fincher que vos ves una escena y ya con el tono que tiene, el color, las actuaciones, las tomas, decís, esto es una peli de Fincher. Esta, o claramente no lo es. O sea, pasa
esta te cuesta totalmente un montón. Claro, si yo veo 10 minutos de la película sin saber nada y vos me decís, ¿quién es el director? Y te la voy a dudar un montón. Ahora, yo veo 5 minutos de Red Social, 2 minutos de Red Social, o 2 minutos de Gone Girl, y ya sé de quién es la película en un instante. Te das cuenta por todo. Y acá creo que es la peli que más se aleja de toda su carrera. Bueno, Alien 3, pero Alien 3 es una peli por encargo prácticamente. Entonces es como sí, que... La dejo hacia un lado de su carrera. Él nunca escribió sus películas. Sin embargo, está ese sello en todo lo que hace Fincher. Y esta es la que más se aleja. Por eso quizás es la que menos me gusta, ¿no? Al alejarse del Fincher que me tienen acostumbrado, es donde lo extrañé un poco. Y después de 6 años, sin que haga ninguna película, quizás pretendía algo más cercano a su cine. Pero bueno, es valorable que se la juegue y que vaya con una película sumamente distinta. Y... nada, lleve a su equipo a una zona fuera de confort, ¿viste? Bueno, si vos habías montado películas con este ritmo, ahora las vas a tener que hacer con tal otro. Si vos iluminabas las escenas así, las vas a iluminar así. Está bueno eso, está copado, como que sí, lo lleva por un nuevo camino. Sí. Así que bueno, eso es lo que siento en el general de la película. Como que le falta algo, la logro valorar, siento que es una película... no sé si necesaria, pero es útil, que está bien que exista. No, no le jode a nadie y tiene algo que aportar, pero, sin embargo, la nota aburridona, ¿viste? Como decís vos, Licha. Y vos, Tommy, decías, si la ves a la noche, te podés llegar a dormir.
Sí, sí, le falta un poco de esa dinámica. Quizás es también está pensada como una película de esa época y no como una película actual. Entonces, quizás esa falta de ritmo que no estamos acostumbrados a tener... te puede llegar a golpear un poco. Pero sí, obviamente a mí me parece que es una peli más que interesante. De nuevo coincido en eso, que creo que debe ser de las que menos me gustan de Fincher, pero no deja de ser una gran película. Creo que está muy bien construida, creo que está muy bien. A mí me gustó mucho, así, a mí el personaje, lo que hace Gary Oldman, me gustó. No sé por qué me gusta, capaz que me gusta mucho él también. Pero nada, me parece que está bien la película. Y yo le recomendaría que la quiera ver, sí, que la vea a las 14, 15 horas. No más, no tarde mucho que eso. Y no después de haber comido mucho, como hizo Licha, que empieza a agarrar ahí el golpe de sueño de la siesta. Sino agarrar un momento que estés lúcido, un momento del día que estés con todas las luces. No cansado, no puede trabajar. Me parece que es necesario eso, porque si no, sí, siento que sería difícil de ver.
Sí, y es importante también haber visto Citizen Kane. O sea, no es que si no viste Citizen Kane no puedes ver Mank, pero creo que te va a complementar un montón de cosas y vas a terminar de entender.
Claramente hay un montón de cosas.
Yo creo que...
Que Mank te deja, te va mostrando hilos que después vos podés relacionar directamente con Citizen Kane. Por lo cual sí es importante haberla visto y tenerla más o menos una idea de qué se trata.
Siento que se puede capaz... valorar mucho más cuanto más sepas de lo que pasó detrás de cámara. Creo que Digo, creo que es una peli que pueden... La gente que sepa mucho de historia de cine, y sobre todo de historia de cine de los 40, 30, creo que es la gente que más puede llegar a valorar esta película, porque hay un montón de nombres y cosas que creo que la peli asume que deberías entender, o como que está medio como de guiño, y creo que pueden llegar a terminar de capaz tirar esos pincelazos que a nosotros nos faltaron un poco como para engancharnos.
Ahora, suma eso en una película, digo, que... Mencionan un montón de nombres que existieron, pero que el espectador común no conoce. ¿Suma
yo,
o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque está apuntado al público meta. Es como que vos en esta película de golpe digas Milito, ¿entendés? Te va a gustar.
Me largo a llorar ahí, ¿entendés?
¿Entendés? De es emoción. Como que. Tal cual. Me parece que tiene sentido, porque sobre todo me parece que hacer una película de este estilo, de que son como medio cartas al cine, el fanático muy de nicho y escuchar ese nombre que capaz nunca lo escuchó en ninguna película, en ningún lado, y siente que él solo lo conoce. Te da como un poco más de empatía o de cercanía hacia la película.
Sí, está bien lo que decís. Sin embargo, me sigue pareciendo una especie de los easter eggs de las pelis, ¿viste? Que
sí, sí es un guiño, ¿qué sé pero yo? No es...
No sé qué tanto le aporta.
No, aportar no. Es un guiño, para mí, me parece.
Mi problema está cuando capaz esos guiños son como muy centrales a la película y ya es una edición como medio snob en la que, tipo, si quedaste afuera es porque
sos no un pelotudo, sabes
lo suficiente, sí. Claro. Sos un pelotudo. Como que eso me duele un poco, capaz, cuando se cae en eso.
Sí, bueno, falta como
a vos que... porque sos medio, te falta mucho, Slitch. Yo entendí todo.
Arrastra todos los nombres, yo te debo haber agarrado uno o dos, con suerte.
Yo ninguno, no.
pero bueno, Tommy, vos mencionaste a Gary Oldman y dijiste que te gustó. ¿A vos, Licha, qué te pareció Gary Oldman?
Ayer, cuando... Nada, me estaba leyendo un poco sobre esto. Leí tu review en Letterboxd y sentí que como que coincidía con todo lo que decías. Y creo que eso que dijiste vos, de que Gary Oldman está como en un registro como un poquito pasado de lo que me gusta, también estoy en eso.
Sí.
Como que me gusta mucho Gary Oldman, lo banco muchísimo. Pero sí, sentí como que estaba capaz un poquitito más... más Jack Sparrow.
Está como un toque pasado de rosca, ¿no? Bueno, pero Gary Oldman es un tipo que siempre está como un toque más exacerbado en sus papeles que el resto de los actores. Es como que, no te digo que sobreactúa, pero sobreactúa un poquitito. Es como, siento ese común en la carrera de Gary Oldman, y acá no es ajeno. Pero bueno, se ve que Fincher iba también con un personaje así, que sea bastante histriónico, qué sé yo, muy elocuente. Y me parece que a mí no me gustó tanto su laburo. Pero, qué sé yo, viendo otras películas de Fincher, no tiene ningún actor que sobreactúe como sobreactúa acá Gary Oldman.
Yo creo que igual, nada, es toda una decisión estética. Y creo que pega bien ese fue esa forma de actuar con el estilo de película del 40. Como creo, sí, que en ese sentido se adecúa a todo la estética general de la peli.
Sí, aparte del cine de esa época venía el cine mudo. O sea, el cine mudo terminó, claro, un par de años antes. Entonces estaba todo el tema de las expresiones en la cara, que tenían que ser muy fuertes y representar mucho. Una mirada tenía que hablar muchísimo. Entonces quizás esa mirada estaba como un poco exagerada. Y quizás... Gary Oldman acompañaba bien a ese tipo de actuación. ¿Qué sé yo? Yo de la peli mucho más no tengo para decir, porque tampoco me dejó mucho. Siento que es una película que de acá a un año no voy a revisitar. Difícilmente vuelvo a ver Mank. Ahora sí puedo ver muchísimas veces Seven, o puedo ver 200 veces Zodíaco o Red Social. Mank creo que queda en el cajón como Benjamin Button, ponele.
Sí, yo pensé lo mismo.
Sí, y me duele un poquitito. Pero bueno, también, qué sé yo, de sus 11 películas hay 9, 8 que me gustan muchísimo. Y bueno, no pueden ser todas perfectas. Es muy difícil tener una filmografía donde todas sean buenas. Así que no sé si tienen algún ranking armado. Yo tengo mi ranking Fincher. Uy, no, siempre. Y lo voy modificando. Ah, me gusta sacarlos un poco de la zona de confort y forzarlos a que se la jueguen.
Sabía que se venía y no lo hice.
Ah, bueno, no, ¿viste? Esto es así, este podcast es una sorpresa. Ya hemos hecho algún ranking de Fincher alguno de los años anteriores, pero nuestras miradas sobre las películas van cambiando y siempre es bueno refrescarlo, me parece. Digo, yo el ranking lo voy cambiando constantemente porque hay días que me gusta más una peli y otros días que me gusta más otra. Pero si quieren puedo arrancar yo, así tienen dos minutitos para armarlo. Me parece que su peor película es Alien 3, porque es la que menos tiene que ver con su filmografía. Bueno, Benjamin Button me parece que también. Y Mank es la película número 9. Yo la coloco en ese puesto. Después en el puesto número 8 vendría The Game, que es una película que está buena, pero nunca me terminó de encantar. Puesto número 7, La chica del dragón tatuado, que me gustó mucho. En el 6, El club de la pelea, donde muchos la colocan entre sus mejores 3. Para mí está lejos de ser lo mejor. En el 5, La habitación del pánico, amo esa peli. 4, Zodíaco. 3, Gone Girl. 2, Red Social. Y bueno, la mejor película que hizo es Seven. ¿Qué onda eso? ¿Están de acuerdo?
Bastante de acuerdo con vos. Un tiempo atrás te hubiese discutido con el club de pelea, pero cuando la revisité para
guión hacer adoptado.
El guión adoptado, sí, cayó bastante. Así que nada, me pondría muy en línea con lo tuyo, sorprendentemente.
Vamos, ¿por qué sorprendentemente? Yo... Hacemos un podcast juntos, boludo.
Yo creo que también coincido un montón. Capaz salió un par de cosas como un enroque entre The Game y La habitación del pánico. Creo que a mí me gusta más el The Game que La habitación del pánico. Que me gusta bastante igual La habitación del pánico, pero yo The Game lo vi en un momento bastante pendejo en el que me voló la cabeza y no la volví a ver. Así que tengo esa idea de tipo de que me voló la cabeza y no sé si la bajaría una segunda revisita. Sí. Y con el club de la pelea, hace poco también la volví en cuarentena y me gustó un montón. O sea, me gusta y de hecho también hace el año pasado creo leí el libro y creo que me hizo que me guste más la peli, no sé por qué. Pero me gustó muchísimo el libro y me dieron muchas ganas de volver a ver la peli, la vi la peli y dije sí, tipo, qué bien hecho que está. No sé, les voy a ser sincero, tenía ganas de ver el guion adaptado de Club de la Pelea y no lo vi, así que me lo voy a anotar para verlo después, a ver qué dicen. Pero nada, me gusta mucho el Club de la Pelea.
Sí, no es que le demos duro al Club de la Pelea porque es una buena película. Sin embargo, creo que alrededor del Club de la Pelea se creó como una. Se creó algo de culto
como
que no
con
sé
Pulp
si
Fiction.
Merece. Sí. Bueno, ahí no estoy de acuerdo, pero. Es como que no sé, es como que hace una de más Fincher. Después de escuchar el guión adaptado y quien no lo haya escuchado y haya visto el Club de la Pelea y leyó el libro o no haya leído el libro, puede ir a escuchar ese guión adaptado que hicimos con Hashi. También de Fincher hicimos un clásico de Seven y en la primera temporada, en alguno de los primeros episodios, hablamos de Gone Girl. Así que ya tenemos cubiertas bastante de sus películas. Son 11, 4, 5 ya aparecieron en,
exactamente,
en algún que otro podcast. Y hubo un podcast también en la tercera o cuarta temporada que estuvo... Fede Fabricio de ¿qué meses puede escuchar? De invitado, donde hablamos de Mindhunter principalmente y tocamos un poco acerca de sus pelis. Así que pueden comparar estos rankings que hicimos hoy con los que hicimos hace un par de años y nos pueden putear o nos pueden decir chicos, muy bien, maduraron y ven mejor el cine ahora. No sé, lo que quieran.
Exactamente, queda a su criterio. Así claro. Que bueno, yo tampoco tengo mucho más que aportar. Me parece que una de las cosas que más rescato de este episodio es haber comprometido a Licha para el último episodio de Mandalorian.
Sí.
Así que, bueno, cerramos acá si les parece.
Así es.
Licha, muchas, muchas gracias. Y bueno, Tommy, nos vemos en el próximo episodio. When the wintry winds start blowing and the snow is starting in a fall, then my eyes turn westward knowing that's the place that I love best of all. California, I've been blue since I've been away from you. I can't wait till I get going, even now I'm starting in a call. California, here I come, right back where I started from, where bowers of flowers bloom in the spring. Each morning at dawning birdies sing, and everything a sun kissed miss said, don't be late, that's why I can hardly wait. Open up that golden gate, California, here I come.
where flowers are flowers bloom in the spring. Each morning at dawning birdies sing and everything a sun kiss missed. Don't be late, that's why I can hardly wait. Come on, come on, open up, open up, open up that golden gate. California, here I am.